día lunes, ¿vamos a la escuela? ¿Vamos todos a la escuela? No, ya sé que ya estás grande, pero si sos papá, sos mamá, estamos en la escuela de la vida. Escuela para Padres es nuestro ciclo junto a la Fundación Padres. Vamos a estar hablando de este tiempo de oportunidad, ¿eh? Tiempo de estar en casa, tiempo de oportunidad para hablar de familias resilientes en medio de dificultades de la convivencia, ¿no? En medio de pruebas dentro de la convivencia, podemos sacar grandes aprendizajes. Le queremos dar la bienvenida a partir de este momento a Jorgelina Hernando, ya una amiga de esta casa. Querida Jorgelina, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Vero. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda todo por ahí?
Muy bien, muy bien. Bueno, esperando cada lunes ir a la escuela, decíamos, ¿no? La escuela de la propia vida, la escuela que nos da al haber formado una familia, la propia vida. Y cosas que aprender en este tiempo, seguimos reflexionando sobre muchas de estas cosas, Jorgelina. Hoy hablamos de resiliencia. Contanos de qué se trata.
Bueno, en primer lugar les digo que yo también estoy yendo a la escuela, porque si bien para preparar estos encuentros a mí me son un desafío y me gusta porque, bueno, empiezo también a sacarle un poquito el polvo a algunas cosas que tengo en una de ellas en algún momento como más estudiadas o más leídas. Y, bueno, esto me pasó con la resiliencia, ¿no? Y digo que paradójico que en este momento no lo tuviera tan a mano, cuando en realidad creo que estamos siendo todos muy resilientes. Empiezo con el concepto teórico como para hacer el marco y después saben que yo no soy así una teórica complicada, ¿no? Pero me parece que es importante la definición, ¿no? La resiliencia es la capacidad de una persona o de un grupo de personas para seguir proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas graves. Esa es la definición. Entonces, desde ahí es de donde desde la Fundación pensamos en que este es un tiempo de oportunidades para poner en práctica nuestra resiliencia individual, familiar, social, o sea, en todas nuestras redes en las que nos movemos, ¿no? Y bueno, se nos ocurrió que podía ser algo lindo para pensar entre todos, como decías vos al principio, entre todos, ¿no?
Absolutamente. Jorgelina, ¿de qué depende la resiliencia de una familia entera? ¿Depende de sus las personalidades de quienes componen esta familia? ¿Depende de los recursos interiores o valores, como tratamos con ustedes, de las habilidades sociales de cada uno? ¿O de qué depende que una familia entera sea resiliente?
En realidad, siempre en una familia, como lo hemos dicho muchas veces, hay diferentes roles y te diría que, hablando así como muy muy rapidito, ¿no? Hay diferentes jerarquías. Sí. Y con eso hay diferentes responsabilidades. Los adultos, padre, madre, adulto referente con quien los niños convivan, tienen un rol y una responsabilidad mayor en todo. En el tema de la resiliencia, digamos, no escapa de esto. Como vos dijiste, la resiliencia tiene que ver con las habilidades sociales, tiene que ver con los valores. Entonces, como venimos hablando en esta escuela, que también la idea es esto, ¿no? Venir incorporando los conceptos y los conocimientos que fuimos desarrollando anteriormente para sumar. Entonces, las habilidades sociales, como dijimos, se educan, los valores se enseñan y se encarnan, con lo cual el rol de papá y mamá o adulto referente es sumamente importante para formar niños, adolescentes y personas resilientes, ¿sí? Pero como siempre decimos también, primero tiene que ser vivido y encarnado en el adulto que lo está transmitiendo, porque si yo transmito algo con la palabra y otra cosa con el cuerpo, con el ejemplo, sabemos que eso lo que genera es distorsión, confusión y probablemente tenga más peso lo que hacemos que lo que decimos, ¿no?
Sí, así es. Sin dudas, esto es para la familia, para los integrantes de toda la familia. Lo hablamos en muchas oportunidades en estas temáticas de los lunes. Algunas personas, integrantes de la propia familia, no les está siendo fácil este tema de aislamiento social preventivo y obligatorio, pero me quedé pensando en el concepto de resiliencia, que es, a pesar de todo, seguir proyectándose en el futuro. Y esto para una familia es fundamental. Para una pareja, para un matrimonio, para los hijos, seguir proyectándose, no perder la esperanza en definitiva, Jorgelina.
Exactamente, también es importante con los pies en la tierra, ¿sí? Porque si nosotros, acá es interesante este concepto que vos introducís del tema del futuro que está en la definición, ¿no? Pero que vos lo traes tan clarito. Lo que nosotros proyectemos tiene que estar en relación con nuestras capacidades, nuestras posibilidades. Porque si yo tengo una expectativa muy alta y una para determinada situación, siempre doy un ejemplo que es más fácil, de repente con algo deportivo. Yo quiero salir, me anoto en la maratón de los 10 kilómetros, pero no corro ni 100 metros, va a ser muy difícil que logre eso. Entonces, me anoto en la de 2 kilómetros, ¿sí?
Claro.
La expectativa tiene que estar en función a mi capacidad y a mi situación real y concreta, porque si no, lo que se me genera es una frustración. ¿Sí? Entonces, proyectar al futuro con... Me vino a la cabeza la canción de Diego Torres, con el corazón, dice él. Pero con el corazón y también con la cabeza, con los pies en la tierra. O sea, si yo pongo un ejemplo de este tiempo, ¿no? Si nosotros proyectamos algo para hacer fuera de nuestras casas la semana que viene, me voy a frustrar porque no voy a poder salir.
Claro.
¿Sí? Entonces, mi proyección tiene que estar en una de esas con cosas que aún puedo hacer dentro de casa, con cosas que aún puedo hacer desde casa, y quizás también, obviamente, todos pensamos y sabíamos, bueno, el día que hay un programa de radio que yo escucho, que una de las preguntas que hace el locutor es, ¿qué vas a hacer el primer día que se levanta la cuarentena, no? En general, es llamativo, en general, porque él hizo una estadística, en general lo que contesta la gente es ir a darle un beso, un abrazo a mi mamá o a mi papá. Este programa está más escuchado por adultos, con lo cual digo, ¿qué importancia tiene, como decimos siempre, la familia y los vínculos familiares? Sí. Porque lo que la gente está extrañando, además de abrazarnos entre todos, muchos de los que no estamos pudiendo ver a nuestros padres, incluso, lo que primero pensamos es en ir a verlos. ¿Sí? Entonces digo, proyectar con los pies en la tierra, entonces eso acerca mi expectativa a mi posibilidad y acorta el tamaño del fracaso que pueda tener. Porque fracaso puede haber siempre, puede ser que no suceda lo que yo quiero, pero el impacto del fracaso va a ser menor si cuanto más tenga yo cerca mi expectativa a mi posibilidad.
Y es hermoso. Y también hacerlo juntos, ¿no? Una cosa son los sueños individuales que tenemos y también conservarlos, porque eso es una manera de fortalecer el propio camino, ¿no? Somos seres individuales y colectivos a la vez. Tenemos que tener en cuenta la comunidad, pero también los sueños y las proyecciones personales. Pero cuando proyectamos en familia, qué bueno, ¿no? Se rescatan aquí recursos tan importantes como los que hemos hablado con ustedes. El diálogo, fundamentalmente, Jorgelina, se me ocurre.
Sí, fundamentalmente el diálogo, el compartir tiempos que quizás en momentos de... donde no estamos todos en casa, o sea, fuera de lo que es el contexto de cuarentena, muchas veces los vértigos, o como decís vos, los proyectos individuales, a veces atentan contra el proyecto familiar o en conjunto, o queda como, bueno, cuando nos vamos de vacaciones, pero pará, te vas de vacaciones 1 o 2 veces al año, con suerte, sí, ¿no? Si tus posibilidades lo dan. ¿Y el resto? Porque este es el tema. ¿Por qué a veces dejamos los proyectos para cosas tan que tengan que ser como tan grandes, como de repente una vacación? Quizás ahí se potencie el estar en familia, pero que en lo cotidiano podamos disfrutar de estar y de compartir los sueños individuales entre todos. O sea, esto me parece que también cuando hablamos de tiempo y oportunidad, o sea, ¿cuál, me gustaría saber cuál es la oportunidad que los oyentes ven, y si ven alguna, porque también pueden no verla, cuál es la oportunidad que ven en este tiempo?
¿No? Está buena la pregunta.
Sí, porque, digamos, frente a una situación como la que vivimos, una situación de crisis, según hay diferentes como miradas, ¿no? Pero hay una que a mí me gusta mucho, que es el análisis del ideograma chino de la palabra crisis, que tiene dos caracteres, está formado por dos caracteres. Uno se define como riesgo y el otro se define como oportunidad o punto crucial. Dentro de la palabra crisis en chino están las dos cosas. Está el riesgo y está la oportunidad o el punto crucial, como este es un punto de quiebre donde yo tengo que tomar una decisión. Entonces, si eso es con lo que nos confronta este momento, bueno, ¿cuál es la oportunidad que vemos atrás de esto, no?
Está bueno. Si te parece, podemos hacer la primera pausa musical y preguntarle esto mismo a la audiencia. ¿Qué oportunidad concreta ves en tu familia en este tiempo particular de pandemia, de cuidarnos, de estar en casa, de que seguramente es un tiempo difícil para muchos integrantes de la familia por estar en este aislamiento social preventivo y obligatorio? Aún en medio de esta dificultad, ¿qué oportunidad ves para tu propia familia en este tiempo difícil? Vamos a preguntárselo a la audiencia, invitándolos a que puedan participar en este lunes al 3518-171-593. Escuela para Padres, junto a la Fundación Padres, hoy específicamente junto a una de sus integrantes, Jorgelina Hernando. Ya venimos.
A los corazones limpios doy mi voz, porque traen la esperanza de un milenio sin maldad. Porque niño es el que sueña, no es una cuestión de edad. cantando en libertad. Canta con el corazón por el siglo que hoy empieza. El mundo hoy tiene otra oportunidad. Con los niños de este mundo canto yo, para quien quiera escuchar su petición. Canta una canción de amor por los niños del planeta, y crecerán cantando en libertad. Paz en esta tierra, el mundo hoy tiene otra oportunidad. Por los niños de este mundo canto yo, a los corazones limpios doy mi voz. Canta una canción de amor con los niños de la tierra, y crecerán cantando en libertad. Canta con el corazón por el siglo que hoy empieza. El mundo tiene otra oportunidad.
Gracias, Martín, por la música. Estamos dialogando con Jorgelina Hernando. Ella es una profesional del staff de profesionales estables de la Fundación Padres, quienes están en este momento también, Jorgelina, dictando cursos a distancia, ¿no? En esta nueva modalidad, por esta nueva circunstancia particular en todo el mundo.
Sí, la verdad que es la oportunidad, ¿no? Como decíamos, claro, hoy, de quizás de ampliar y de salir un poquito de la zona de confort, que también viene asociado, ¿no? A poder leer cuál es la oportunidad, si bien vamos a escuchar a los oyentes y me va a gustar mucho eso, pero digo que también a veces uno no, cuando estás como cómodo en un lugar, no estás tan atrás de cuál sería la oportunidad. En cambio, frente a estas situaciones, por eso también asociamos nosotros mucho la oportunidad con la resiliencia, ¿no? Porque yo puedo quedarme haciendo lo mismo o haciendo nada o quejándome de que, uy, no puedo hacer lo que solía hacer, o puedo intentar incorporar cosas que complementen lo anterior, ¿no? Es que lo anterior, en el caso, por ejemplo, del nuestro, lo anterior no sirve o no se va a seguir haciendo, pero es una gran oportunidad para abrirnos al mundo online y nos permite llegar, como decís vos, a otros países, a otras, a provincias. Nosotros hemos llegado viajando también, pero como que no hay fronteras con el tema de lo que es a distancia virtual, ¿no? Entonces es interesante como oportunidad. Armamos tres temáticas que tienen que ver con el tiempo de la cuarentena. Y todos el resto de los temas que nosotros solemos brindar los podemos adaptar y darlos online sin ningún problema. Así que ahí estamos con el gran desafío.
Después vamos a dar bien los datos y el nombre de las charlas más que interesantes que dicta la Fundación Padres, y cualquiera puede ingresar a estas charlas desde muchos rincones del país, así que no se lo pierdan. Hacia el final de la charla vamos a estar dando los datos. Estamos hablando de familias resilientes en estos tiempos de oportunidad. Aquí llegan algunos oyentes con esta pregunta que dábamos hacia el final del bloque anterior. ¿Qué oportunidad ves vos para tu familia en este tiempo? ¿Cuál es la oportunidad que quizás vislumbrás o ya estás pisando, transitando esa posibilidad, esa oportunidad que te da este tiempo? Por ejemplo, Antonio Martín dice, la oportunidad que yo veo en este tiempo es que nunca abrí tanto el corazón como ahora a la distancia con mi familia y también con mi esposa, con ella trabajando desde casa, nos dice Antonio Martín, ¿no? Ve como oportunidad este oyente, a quien le agradecemos el mensaje, abrirse a la dimensión emocional, porque estamos más sensibles, claro, porque tenemos esta posibilidad, claro, también este tiempo, ¿no, Jorgelina?
Claro, y además me parece que como la situación, bueno, sobre todo Antonio es hombre y sabemos que en esta sociedad a los varones se les habilita mucho menos la parte emocional, que es lo que se nos habilita a las mujeres, es una cuestión que nos trasciende y es algo que está acomodado así, que por suerte está cambiando, ¿no? Por suerte está cambiando. Y bueno, él ve esta oportunidad que es buenísima, abrir, además las palabras, ¿no? Que eligió abrir tanto el corazón, y sí, porque como también lo que este tiempo, al estar todos en una situación, todos pasando por la misma situación, todo el mundo, entonces es como que uno, me parece que facilita esto de abrir el corazón, porque ya el otro sabe más o menos qué es lo que te está pasando, porque le está pasando algo parecido, por lo menos en cuanto al contexto, después cada uno lo vive a su manera, pero al tener un contexto tan general, está bueno las palabras que usó de abrir el corazón, y no a cualquiera, sino que está hablando de su familia, su esposa que está con él, y habla de familia a la distancia, familiares que no están con él. Es súper interesante lo que dice.
Está bueno. Hay otro oyente que manifiesta que está pasando por un proceso de duelo por el fallecimiento de su mamá, y la oportunidad que ve en este momento es la contención de su familia y el tiempo para transitar este duelo. Quería rescatar este mensaje porque, claro, cuando hablamos de resiliencia, también estamos hablando quizás de algunos procesos de duelo en este tiempo. Duelo por el derrumbe de algunos proyectos que teníamos inmediatos, de algunas ilusiones que manteníamos en pie y que se derrumbaron por este tiempo de estar en casa, ¿no? Por la amenaza de la seguridad, por la amenaza de la salud, de la propia vida para muchos, por la crisis de fe, por la crisis de esperanza, por lo que muchos están pasando, ¿no? La palabra duelo, unida también a la resiliencia, me parece que es importante, y esto que rescataba este oyente que no se identificaba por WhatsApp, estar transitando el duelo de su mamá, con la diferencia de darse el tiempo en este momento y estar rodeado de sus seres queridos, según se manifiesta acá en este mensaje, Jorgelina.
Sí, súper, súper interesante sentido lo que nos comparte. Sin duda, los duelos, algo que caracteriza todos los duelos de los que vos mencionaste, es una pérdida. Cuando hay un duelo, hay una pérdida, perdemos algo, ¿no? Perdemos un ser querido, como en este caso, o todos los otros ejemplos que vos diste. Entonces, frente a la pérdida, claro, uno obviamente se siente desvalido, se siente que hay algo que falta, y lo que él menciona es la contención y el tiempo. Él menciona el tiempo, porque los duelos, que es otro tema, no vamos a entrar en esto en profundidad, pero los duelos, algo que necesitan para elaborarse es tiempo. Y claro, al tener todos quizás o muchas personas más disponibilidad de tiempo y estar, como decíamos con el oyente anterior, quizás más conectados con la parte más sensible nuestra, es tan rico lo que nos comparte él, ¿no? Porque es la contención. Yo me imaginaba que en estos momentos, si uno pide a una persona querida o está atravesando un duelo, lo que podría llegar a sentir es soledad, porque no está la posibilidad de estar en contacto directo, físico, con nuestra gente. Pero, contrario a eso, él está viviendo, por eso digo que rico, porque todos somos tan distintos y los podemos complementar, ¿no? Él lo está viviendo con cierta gratitud, porque hay tiempo para sentirse y para que lo contengan, ¿no? Claro. Es interesantísimo lo que plantea.
Está bueno, está muy bueno, como una oportunidad única, ¿no? En medio del dolor.
Claro.
Aquí hay otro mensaje que dice, hola, soy Johnny, y estamos discutiendo mucho con mis hijos y con mi esposa, pero hacia el final de las discusiones nos podemos escuchar, y esto lo tomo yo como una oportunidad. ¿Es así? Pregunta Johnny. Me parece que está buenísimo porque, claro, uno dice, ¿pero de qué oportunidad me estás hablando si en casa muchas veces o la mayoría del tiempo, en este tiempo de estar en casa, nos estamos peleando, estamos discutiendo? Acá Johnny rescata el que al final de la discusión se pueden escuchar, que antes no. Qué bueno, esto es un aprendizaje para la familia.
Claro, claro. La idea nuestra desde la Fundación al plantear estos temas no es plantearlos todos edulcorados con azúcar que chorrea y que nos llevamos todos bien, está todo divino, está todo fantástico, porque no es así. No es así. Hay que trabajar para que esto, como dice este oyente, para que esto suceda. no está dado, que bueno, como estamos todos en casa, qué buena oportunidad la de estar en casa. Sí. La oportunidad que tenemos que buscar es que en esta situación tan extrema para todos, donde hay momentos de pérdida, momentos de zozobra, momentos de incertidumbre, esa es la oportunidad. Porque si estuviéramos todos encerrados en nuestras casas y no hubiera ningún cambio externo, quizás no habría tanta oportunidad. Por eso el planteo parece paradójico, ¿no? Es decir, no me vengas a decir que esto es una oportunidad. El otro día me decía un paciente que estaba muy enojado, y todos pasamos por estos momentos, que también está bueno esto, habilitarnos estos momentos. Él me decía, yo no todo negro, a mí no me da bien, yo no hago ninguna oportunidad en esto. Y tiene derecho a sentirse así, a sentirse así. Entonces, qué bueno lo que dice este oyente cuando dice, al final de la discusión, lo que saco en limpio es que nos escuchamos. Sí. No es que no discutimos, es que discutimos y nos escuchamos. ¿Y cómo lo vamos a discutir si estamos todos en una situación de mucho estrés? Claramente van a pasar estas cosas. El tema es cómo, es el cómo, no el qué. El qué ya sabemos qué es lo que nos pasa. El tema es cómo atravesamos lo que nos pasa. Y mucho más desafío es cómo lo atravesamos en familia.
Claro. ¿Y qué más tenemos que tener en cuenta, Jorgelina, no? Si hablamos de resiliencia en familia, aquí se habla de no edulcorar, que tenemos que sacar una foto de la familia como está hoy, sin idealizar tampoco, y tampoco sin frustrarse porque, claro, y no soy la familia perfecta, y yo pensé que ahora íbamos a estar más unidos que nunca, y no lo estamos en realidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este punto?
Claro, o por ejemplo, o pasamos por momentos, hace más de 40 días que más o menos nos estamos todos en esta situación, con lo cual debe haber momentos donde estamos mejor y momentos donde, y además quizás va cambiando en los diferentes miembros de la familia, hay días que alguno está mejor, hay días que otro está peor, es así. A mí me parece importante tener en cuenta dos cosas. Ahora voy a hablar, les voy a mencionar unos pilares de la resiliencia, pero también antes quería decirles esto, que para mí la clave es aceptar lo que está sucediendo, que no quiere decir resignarnos ni bajar los brazos, sino aceptar desde el lugar de dejar de pelear contra esto. O como dice un psicólogo italiano, que me encanta este concepto, colaborar con lo inevitable. Colaborar, ¿sí? Colaborar, aflojarnos, en el sentido de no pelearnos más con esta situación, sino tratar de sobrellevar esta adversidad de la manera más saludable para mí y para los que están conmigo, ¿no? Como pilar en la resiliencia, ya les voy a mencionar algunos, y si algunos nos estuvieron escuchando en estos encuentros, se van a dar cuenta que hay habilidades sociales como pilares de la resiliencia. Con lo cual, a mí me encanta esto, porque es como que cierra lo que venimos trabajando, tiene a la luz de la resiliencia, toma un sentido aún mayor, ¿no? Por ejemplo, pilares de la resiliencia, autoestima saludable, capacidad de introspección, capacidad de relacionarse, iniciativa, humor, el humor es fundamental, la creatividad, la capacidad de pensamiento crítico, la capacidad de escucha, ¿sí? Entonces estos son pilares de cualquier situación de resiliencia, ¿no? Fíjense, la introspección, por ejemplo, decía ahí, pienso en el primer oyente, en Antonio, cuando habla de abrir el corazón. Sí. Para abrir el corazón como que hay que ir para adentro. Hay que ir para adentro, hacer una introspección, y abrir el corazón implica darse desde adentro. Entonces, eso habilita a los otros que están viviendo con nosotros a un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, la resiliencia también no es algo que está como envasado en un frasquito y uno dice, bueno, me tomo una dosis de resiliencia. No, la resiliencia se trabaja, y se trabaja en este tipo de situaciones en las que estamos nosotras. Es muy difícil en una situación no adversa trabajar la resiliencia.
Sí, es este interesante lo de habilitar. Me resulta muy interesante de esto de que yo al ser auténtico, auténtica, con mi sentimiento, con lo que ahora estoy atravesando, habilito al otro también a que se saque la máscara, ¿no? Que se caiga, ¿no? La máscara. Acá hay, por ejemplo, un oyente, que Silvina de Carlos Paz, que dice: buen día, yo lo veo diferente, creo que siempre la vida tiene dinámica que te atraviesa. Tiene una dinámica que te atraviesa, dice Silvina, pero en general nos autoengañamos que todo está bien. Y no nos animamos a ser auténticos, ¿no? Y no nos animamos a sacarnos la careta, las máscaras, y decir: acá somos los que somos y estamos los que estamos. ¿Y qué hacemos con esto? Con esto, ¿no? Sí, con esta humanidad.
Sí, sí. Y con esto que nos pasa, con estas emociones, claro, que sentimos, con estas encrucijadas que tenemos internas. Yo lo que dice Silvina lo tomo. Sí, la vida tiene una dinámica, pero sin duda creo que, este es mi punto de vista, ¿no? Creo que hay dinámicas que interpelan más que otras. O que, digamos, no sé si interpelan más que otras. Sí, creo que hay situaciones como esta, que es tan global y tan general, que está lo social más lo individual. Si no, estamos hablando de una vida individual que siempre es dinámica y que siempre nos interpela, pero me interpela a mí. Me interpela a la humanidad. Acá hay algo, sí, que está interpelando a la humanidad. Y después entra la individualidad de cada uno de cómo responde a esta interpelación, ¿no? Pero sin duda lo que creo, en base a lo que dice Silvina, es que muchas veces en la vida cotidiana, así en una situación como esta, nos hacemos los distraídos, como decís vos, no nos sacamos la máscara, sí, y es más fácil zafar en esas situaciones. Acá estamos todos como mucho más expuestos, si bien no estamos tanto en contacto, ¿no? Pero nuestra humanidad está más expuesta.
Hay por aquí otro mensaje, hablando de situaciones familiares de la vida cotidiana y la forma de buscar el aprendizaje y la resiliencia. Evangelina dice: Berito, yo en este tiempo siento que compartir más con mi mamá es contraproducente, porque no le tengo paciencia, me siento intolerante. Y esto me hace sentir muy mal, dice Evangelina, buscando también la salida o el aprendizaje en esto que le pasa, que es también muy humano, es doloroso quizás, ¿no? No le tengo paciencia a mi propia madre, ¿qué hago? Me siento intolerante para con ella. Hay que buscar, hay un buceo interior que hay que hacer también, ¿no? Cada uno de los integrantes de la familia. Claro.
Primero, yo lo que le agradezco a Evangelina es la sinceridad, ¿no? Porque qué bueno que ella pueda plantear esto, lo que habla de una introspección, sí, una mirada hacia adentro. Yo creo que también hay momentos, como decía antes, ¿no?, que estamos medio como en una montaña rusa emocional, todos. Entonces, si hay momentos donde Evangelina, con la introspección que ha hecho, evidentemente porque se ha conectado con esto que le pasa con la mamá, si hay momentos donde ella siente que su intolerancia va a llevarla a un destrato hacia su mamá, yo no veo mal que tome cierta distancia. Y que en el momento en el que ella siente que está como muy irritable, que va a ser muy intolerable, que otro intervenga con la mamá y que no intervenga ella directamente. Lo saco del contexto de Evangelina, pero le va a servir lo que digo, y lo pongo en cualquier contexto familiar. Sí. Si realmente hay momentos donde nosotros individualmente nos damos cuenta que estamos con alguna persona o con alguna situación intolerante, y yo creo que quizás hay momentos, cada uno lo va a saber, pero hay momentos donde no es indicado apretar el acelerador e ir a fondo. Quizás está bueno levantar un poquito el pie del acelerador, que intervenga otro, dejar pasar alguna situación, tomar cierta distancia. No sé si en el caso de las niñas, si está conviviendo o no con su mamá, pero aunque esté conviviendo, o sea, tampoco presionarnos a que todos los vínculos de quienes estamos conviviendo sean óptimos, maravillosos, y estemos todo el tiempo pasándola bien y haciendo cosas juntos, porque no es real eso, no es real. Y me parece que es súper auténtico el poder decir: no le tengo paciencia, y a mi mamá no le tengo paciencia. También hay cosas que en este momento de cuarentena van a pegar en cosas históricas de nuestros vínculos, y eso lo tenemos que saber también. Hay situaciones o personas de nuestra familia que quizás nos despiertan, o con las que tenemos un vínculo que esa situación tan extrema va a potenciar algunas cosas. Pero si por la intolerancia, en este caso, si por la intolerancia yo voy a llegar a un distrato, en una de esas es mejor la distancia. Por un tiempito, por unos días, por unas horas, ¿sí? Digo, cada uno tiene como que ir midiendo esto, pero no nos exijamos ser perfectos en esta situación, claro. Nunca. Pero en esta situación menos.
Menos todavía.
Porque a todos tengo nos más... están pasando muchas cosas.
Claro, tal cual, internamente, y eso se exterioriza y estamos conviviendo. Si convivimos con otras personas en comunidad, cada uno le pasa lo suyo. Bueno, la idea es tratar de ensamblarnos y buscar, ¿no? El acercarnos al otro en momentos oportunos, siempre buscar el encuentro en algún momento, no saltar con el tema del diálogo en momentos de discusión, porque no va. Bueno, buscar, armar el clima, buscar el momento y la habitación de la casa, por así decirlo, porque claro, no podemos salir. Quizás sea en una habitación, claro, en el comedor. Tratar de ver cuál es el lugar de la casa más propicio para poder dialogar tranquilos y el momento más oportuno, ¿no? En medio de las actividades que muchos siguen realizando, ¿no? Muchos siguen laburando desde casa, muchos están los chicos que están teniendo la tarea en el colegio, ¿no? Papá y mamá que siguen con sus ocupaciones, hay que limpiar la casa, hay que hacer las compras. Bueno, en medio de esta vorágine tenemos que tratar de buscar qué nos quiere enseñar este tiempo. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué nos quiere enseñar a nuestra familia este tiempo?
Claro, porque es paradójico, porque si bien pareciera que estamos con menos cosas que antes para hacer, tenemos muchas cosas más a veces. Sí. Muchas cosas más, porque, como decimos, trabajar desde casa, a veces en algunos trabajos, por lo que yo veo y escucho, implica trabajar más horas.
Sí.
Los docentes están trabajando muchísimo más de lo que suelen trabajar, en cantidad de horas. Los alumnos también. Hay gente que quizás no limpia su casa porque tiene la posibilidad de que otra persona lo limpie mientras ella está trabajando, ella bueno está trabajando, ahora estamos todos limpiando nuestra casa. Claro. O sea, no es que no estamos no haciendo, estamos haciendo un montón de cosas.
Está bueno que no lo tomemos esto como una distracción a lo que tenemos que trabajar, ¿no? Porque acá es una oportunidad, decimos, para trabajar internamente quiénes somos y qué queremos para nuestra familia, tomarlo como una posibilidad, no llenarnos de cosas y distraernos, porque hay mensajes referidos a esto que quiero después leerte. Te invito a una última pausita, ¿te parece, Jorgelina? Así podemos leer los últimos mensajes y dar una síntesis sobre lo dialogado en el día de hoy, ¿te parece?
Sí.
Ya venimos.
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Bucear en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. en llegar. Y al final, hay recompensa. En la zona de promesa. La zona de promesas.
Maravillosa versión de este tema de Gustavo Cerati junto a La Negra Sosa, Zona de Promesas. Seguimos dialogando con Jorgelina Hernando de la Fundación Padres, Escuela para Padres, como cada lunes. Estamos hablando de familias resilientes en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, en medio del miedo, en medio de esta ansiedad que provoca este aislamiento social preventivo y obligatorio. Sacar el jugo, poder tratar de aprender lo que Dios quiere que aprendamos como familia, con el realismo oportuno en cada circunstancia. Te quiero leer los últimos mensajes, unos cuantos mensajes por aquí, los que lleguemos, Jorgelina, para después tomar lo que vos tengas, sientas oportuno tomar, para hacer de nuevo la síntesis, si te parece. Hugo, por ejemplo, dice: buen día, Vero, yo personalmente estoy atravesando una reciente separación de mi esposa, y es muy triste esta ruptura de todo proyecto de vida en esta circunstancia encima, ¿no? Dice Hugo, que se comunica de San Juan. Te mandamos un abrazo fuerte, Hugo. Rezamos por esta situación tuya. En este tiempo, dice otro mensaje, gracias a la intensa oración por la salud de uno de mis hermanos, hemos podido ser receptivos los unos con los otros. En el respeto por el estado de ánimo de cada uno, hemos logrado puntos de encuentro, nos cuenta Soledad. Qué bueno, Sole. La oración abre caminos, sin lugar a dudas. Valeria dice: nosotros en esta cuarentena peleamos más, estamos más intolerantes y pareciera que el diablo metió la cola nomás. Nos angustia, pero tratamos de dialogar, nos cuenta Vale. Otro mensaje: debemos mirarnos hacia adentro y poner las cartas sobre la mesa y comenzar a ser más tolerantes, más pacientes, más humildes, menos soberbios, porque esta es una oportunidad para poder resurgir de nuestras relaciones. Es muy difícil convivir diariamente y en forma permanente, nos dice Ana de Belleville. Mirada integradora, gracias Ana. En la vida hay que saber comprender, amar, aceptar y sobre todo ceder por amor, nos dice Armando desde Tandil. Y Miguel dice de Rafaela: buen día Radio María, nuestra parroquia funciona la pastoral de la familia y nuestro lema es el texto de Pedro, cuando Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Tú, maestro, sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Esto nos lleva a apacentar a nuestras propias familias, cuidar con paciencia, custodiar y acompañar, nos dice Miguel. Algunos de los mensajes, Jorgelina, que fueron llegando en este último ratito.
Bueno, muy lindos los mensajes y me parece que tan enriquecedor, porque en muchos de ellos la gente es como que plantea las dificultades y la, no sé si es la respuesta, pero plantea la dificultad y a la vez la herramienta para hacer frente a esa dificultad, ¿no? Sin duda, yo creo que este es un tiempo de oportunidad que cada uno atraviesa desde su individualidad y desde su entorno familiar, ¿no? Entonces cada uno le va a poner su impronta. Pero lo que están destacando casi todos los oyentes, más allá de momentos y situaciones particulares, como puede ser un duelo por un fallecimiento o por una separación, o sea, estar atravesando este momento en una situación de dolor y de tristeza por una pérdida concreta, es más difícil, sin duda, es un desafío, pero a la vez también, como decía el otro oyente, que se sentía como más contenido, con contención, porque la gente tiene tiempo, o sea, es diverso, es un universo muy diverso, ¿no? Pero me parece que es importante esto que hoy dijimos, y ahora voy a ir con un resumencito de los elementos de la resiliencia familiar, pero que vos le pusiste, como lo pusiste como muy en palabras cuando dijiste sacarnos las máscaras, y gran parte de los últimos mensajes que vos leíste tiene que ver con eso. O sea, reconozcamos que es difícil, reconozcamos que no somos la familia ideal ni lo vamos a hacer, porque tenemos un montón de situaciones que nos, como decía Silvina de Carlos Paz, que nos interpelan todo el tiempo, y que cada uno con su emocionalidad, con su historia, con todo lo que venimos trayendo, más el contexto y el entorno, vamos haciendo lo que podemos y lo que creemos que es lo mejor. Me parece que importante es esto, ¿no? Poder saber que el otro, cuando había otra persona que decía que peleamos y estamos más intolerantes, tratar de pensar que el otro, tanto el otro como yo, estamos intentando poner lo mejor de nosotros. Nadie está con intención de pelear y de discutir por pelear, discutir y pasarla mal. Todos estamos intentando poner lo mejor. A veces sale y a veces no sale. A veces coinciden los momentos y a veces no coinciden. Y eso lleva a una discusión, lleva a un nivel de intolerancia. Pero me parece que esto de sacarnos las máscaras, mirarnos a los ojos y saber que el otro que está viviendo y aquellos que están a la distancia también, intentan poner lo mejor. Y todos intentamos poner lo mejor, ¿no? Como yo quería como dejarles planteados elementos de la resiliencia familiar, que esto no lo hablamos, sí. Pero que está como metido en todo lo que hablamos, ¿no? Una es la cohesión. La cohesión significa como algo que está cohesionado, es algo que está como unido, pero que no se descarte la flexibilidad, ¿sí? Estar unidos, sabernos un grupo familiar, que tenemos un montón de cosas en común y sobre todo nos amamos unos a otros, como Pedro le contesta a Jesús, pero con cierta flexibilidad, como decía alguien en algún momento, por ejemplo, flexibilidad con nosotros mismos incluso. Si yo hoy estoy intolerante, si yo hoy me levanté intolerante, ya me levanté irritable, tener flexibilidad de bancarme eso. Si yo además lo puedo comunicar, es fantástico, porque como decíamos antes, habilito al otro a que haga algo con esto, ¿sí? Entonces, la cohesión es importante. La comunicación franca, de esto lo hablamos todo el tiempo, la comunicación, ¿sí? De todo, de lo que, como el ejemplo que daba yo recién, de lo lindo que nos pasa, de lo lindo que tenemos y de lo no tan lindo también. Porque entonces yo, al comunicarle al otro, mira, hoy no tengo un buen día, no tengo un buen día, ya el otro se va a posicionar en otro lugar, ¿sí? Reafirmación de un sistema de creencias, esto es muy importante para la cohesión. O sea, ¿en qué valores creemos? Reafirmar en este momento cuáles son los valores de esta familia. No digo explícitamente, ¿no? Sentémonos en la mesa y vamos a hacer una lista de los valores. Pero en las acciones de todo el tiempo, si el valor de la solidaridad es un valor que identifica a esta familia, ejercerlo. Porque los valores y las creencias, si no las encarnamos, no, o sea, si no hacemos en función del valor que decimos que es importante para nosotros, no pasa nada, ¿sí? Entonces, reafirmar este sistema de creencias que nos da pertenencia a esta familia, que nos da cohesión. Resolución de problemas tiene que ver con todas las anteriores. Si yo tengo un grupo con cohesión y con flexibilidad, con una buena comunicación, y reafirmo cuál es el sistema de creencias, cuando surge una situación de problemas, lo vamos a poder manejar mejor, ¿sí?
Está buenísimo.
Esas son como cuatro pilarcitos. Y tener en cuenta también que lo importante de lo que es de la familia y de los vínculos familiares, en lo que tiene que ver con prevención de conductas adictivas, como factor de protección, está dentro de uno de los primeros lugares una relación familiar saludable, ¿sí? La familia, pues, es resiliente, la familia puede ser resiliente, la familia puede ser, es un factor de protección para sus integrantes, ¿sí?
Y esto es importante, esto es un hábito. Recordanos sobre estas charlas, cómo unirse y cuál es la modalidad.
Miren, nosotros tenemos desde la Fundación, tenemos nuestro Instagram, que es Fundación Padres, nuestro Facebook, que es Fundación Padres OK. Entonces, en esas redes hacemos charlas vivos de Instagram dos o tres veces por semana, que se van anunciando en nuestras redes. Bien. Y en el Facebook solemos subir, bueno, estas charlas quedan subidas y quizás algún otro tipo de material. Las charlas que yo mencionaba, que tenemos todo nuestro programa de charlas, no es que las estamos dando virtualmente y cualquiera se puede sumar, sino que nosotros las estamos ofreciendo a instituciones para organizarlas desde las instituciones. ¿Sí? Así que si alguien pertenece a algún colegio, alguna parroquia, alguna, y tiene ganas de armar alguna actividad, los temas son vulnerabilidad y fortaleza, las dos caras de la cuarentena, tiempos de oportunidad, familias resilientes, que es un poco más profundizar sobre este tema que hablamos hoy, expectativas, vínculos y esperanzas de la cuarentena.
Perfecto.
A través de nuestras redes y de nuestro mail, info@fundacionpadres.org, se pueden comunicar con nosotros y bueno, en lo que podamos vamos a estar.
Gracias, como siempre, Stan. Gracias por estar en este tiempo difícil ayudándonos con las herramientas de la Fundación Padres. Un abrazo grande, grande. Nos encontramos, si Dios quiere, el próximo lunes, Jorgelina.
Un beso grande para todos. Buena semana.